Son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El partido de Puigdemont alarga la agonía parlamentaria de Pedro Sánchez y mantiene la incógnita sobre si apoyará o no el techo de gasto del gobierno. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días. El techo de gasto es clave para la aprobación de los presupuestos generales. Hace justo dos meses, Junts ya tumbó este trámite imprescindible para sacar adelante las cuentas del Estado y el jueves se vuelve a votar en el Congreso. Este fin de semana, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha estado en Ginebra tratando de convencer a Puigdemont que va a mantener en vilo a Sánchez hasta el final. En la mañana del fin de semana de COPE, el diputado de Junts, Isidre Gavín, ha advertido al presidente del Ejecutivo que no ha cambiado nada desde julio.
De todo el margen que hay de techo de gasto a las diferentes instituciones, da 4 migas a ayuntamientos y a comunidades, cuando, por ejemplo, en Cataluña no se ha corregido el crónico maltrato financiero y económico. Ellos ya lo saben, que o se corrige este maltrato o nosotros no votamos.
Un supuesto maltrato fiscal y económico a Cataluña que ha sido desmontado por informes como el que ha presentado este verano FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Estamos hablando de uno de los territorios con mayor renta per cápita y por eso Cataluña presenta déficit fiscal. En todo caso, a esta hora no hay ningún indicador que garantice a Sánchez la aprobación el jueves del techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Los economistas advierten de los peligros de seguir otro año más sin presupuestos. No se puede fiar todo a las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation, como hace el gobierno. Lo acaba de decir en COPE Raimon Torres, el director de coyuntura económica del Centro de Análisis Funcas.
Estos fondos efectivamente se pueden utilizar, digamos, desplegar a mayor velocidad para intentar, digamos, compensar el hecho de que no hay presupuesto y pues de alguna manera pues utilizar la inversión, ¿no?, como palanca. Estamos viendo por otra parte que esos fondos hasta ahora, si bien son útiles, pero no están provocando precisamente una reactivación de la inversión. Hace falta una serie de reformas para que la ejecución de esos fondos europeos llegue finalmente a la inversión empresarial, ¿no?
En Oriente Próximo siguen los tambores de guerra en el Líbano. Es el sonido de las sirenas en Israel ante el lanzamiento de un centenar de cohetes por parte de Hezbollah desde el Líbano. De momento, la respuesta es contenida, aunque se espera una represalia mayor tras los dos ataques israelíes de esta semana. El de los buscas y walkie-talkies explosivos y el de este viernes en Beirut, la capital del Líbano, que acabó con la muerte de 2 cabecillas de la milicia. Según Hezbollah, en ese bombardeo murieron un total de 45 personas. Y hoy entra oficialmente el otoño, con la inestabilidad habitual de esta estación, Ana Huertas.
Como lleva siendo habitual estos días, Antonio, aunque hoy va a haber menos intensidad en esa inestabilidad. Va a llover y puede haber tormentas en zonas del nordeste, Cantábrico Oriental y el norte de Baleares. De hecho, de las 14 comunidades autónomas que estaban este sábado en aviso, hoy serán solo 3 que estarán en amarillo por precipitaciones o tormentas. Comunidad Valenciana, Cataluña y las Baleares. En el resto del territorio puede llover, aunque con menos intensidad, incluyendo las Islas Canarias. Por cierto, no te olvides de la chaqueta porque las temperaturas mínimas descienden en todo el territorio y también bajan las máximas, sobre todo en la zona este del Cantábrico y el norte de Baleares. Eso sí, aumentarán en zonas de Andalucía y en el este peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid goleó y se impuso al Español por 4-1. Teresa Vasallo.
Lo hizo en la segunda parte con goles de Carvajal, Rodrigo, Vinicius y Mbappé, que marcó de penalti. Y todo esto después de que Courtois se metiera gol en propia meta. Carlo Ancelotti terminó más que satisfecho con la victoria de su equipo. Eso sí, la preocupación llegó con un golpe de Bellingham, aunque tal y como ha dicho Ancelotti, todo ha quedado en un susto.
Bellingham ha tenido un problema al hombro, que lo han resuelto bien, ha podido jugar todo el partido sin ningún tipo de problema. A ver la reacción del hombro mañana, pero no parece nada particularmente preocupante.
Además, hoy jugará el Fútbol Club Barcelona, que busca el pleno de victorias, y lo hará contra el Villarreal a las 6:30 de la tarde. Mientras, el Atlético de Madrid, tercero en la clasificación, visita a las 9 el Rayo Vallecano. También en la Liga, el Athletic Club de Bilbao jugará contra el Celta a las 4:15. En baloncesto, se juega a las 8 la final de la Supercopa Endesa. En ella se enfrentarán el Real Madrid y el Unicaja Málaga. Por otro lado, en Fórmula 1, Lando Norris sale primero este domingo en el Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso saldrá séptimo Carlos Sainz décimo por un accidente que tuvo en la Q3.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Efectivamente, nos escuchamos tú y yo dentro de una hora para las noticias. Y aquí comienza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenido, querido oyente, a fin de semana de la cadena COPE. Te saludo en nombre de todo tu equipo. Soy Cristina López Schlichting. Es domingo, 22 de septiembre, y hoy entra oficialmente el otoño. Ese tiempo de paseos entre bosques, de hojas enroquecidas, las castañas y los primeros fríos. Para hoy, ya lo has escuchado, se espera inestabilidad en buena parte de España, pero en menor grado que ayer, ¿eh? Persiste la posibilidad de chubascos en el Cantábrico Este y el Pirineo Occidental, así como en el litoral catalán. Por la tarde habrá tormentas, eso sí, en el este de Cataluña, Castellón y este de Mallorca. En Canarias, intervalos nubosos. De la mitad de la península para abajo, pues las máximas recuerdan a la primavera, la verdad. Fíjate, 28 grados en Almería, Córdoba, Sevilla, Badajoz y Málaga. 29 en Valencia y 31 grados en Murcia. Para esta primera semana otoñal, que comienza mañana, nos daba las claves Jorge Olcina.
Esta próxima semana, Cristina, sí que vamos a tener ese tipo de tiempo revuelto, lluvioso, especialmente en todo lo que es Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, incluso Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, incluso Aragón, porque ahí se va a concentrar un río atmosférico, es decir, un flujo de borrasca que viene muy cargada de humedad, y a partir del martes, entre martes y jueves, va a llover bastante. Lluvia buena, se libra el Mediterráneo y no va a recibir precipitaciones, al contrario, va a disfrutar de un tiempo bastante soleado como anticipo del veranillo de San Miguel.
Un tiroteo ha dejado en Alabama al menos 4 muertos y decenas de heridos. No tenemos muchos detalles, pero ha sido en el sur de este estado de los Estados Unidos y en la localidad de Birmingham, que curiosamente replica el nombre del pueblo de la ciudad británica. Te iremos informando al respecto, pero está en la línea del problema que tienen los Estados Unidos con el uso de las armas. La crónica internacional está pendiente de la escalada de tensión entre el Líbano e Israel tras los bombardeos hebreos del viernes. El Ministerio de Salud libanés elevó ayer a 37 la cifra de muertos en el bombardeo israelí de varios edificios a las afueras de Beirut. Hay 68 personas heridas, al menos entre ellas 3 niños muertos y 7 mujeres. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, ha instado a las partes a reducir las tensiones y ha subrayado que la región está al borde de una catástrofe. Y el viaje del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a Ginebra para reunirse con Carles Puigdemont y convencerlo de que apoye esta próxima semana la votación del techo de gasto de los presupuestos generales del Estado, no parece haber dado grandes resultados. Puigdemont está enfadado porque los jueces ralentizan su amnistía. Entre otros, el magistrado Pablo Llarena, que no está dispuesto a levantarle los cargos por malversar nuestro dinero, el dinero público, para financiar el procés. Esta mañana, en declaraciones a Fernando de Aro, el diputado del partido de Puigdemont, precisamente, Isidre Gavín, insistía en que si quieren los socialistas que Junts les apoye en el Congreso, tendrán que agudizar la imaginación para satisfacer las demandas del fugado.
Nosotros a este techo de gasto ya votamos que no, a este mismo. ¿Y qué ha pasado de entonces ahora que el gobierno ha vuelto a aprobar otra vez el mismo techo de gasto? No ha pasado nada. Ellos ya lo saben, que o se corrige este maltrato o nosotros no votamos. Lo que ellos deben hacer es poner encima de la mesa una propuesta que vaya en la línea de lo que nosotros hemos pedido, que se acabe ya con este maltrato económico contra Cataluña. Y si no, pues que pongan un poquito de esfuerzo e imaginación para hacer lo que nos comprometimos a hacer.
Sí, sí. Pero aparte el reclamo ya histórico sobre la financiación catalana y la cuestión incluso de una financiación privilegiada para la región, aquí está el asunto Puigdemont, que está disgustado por tener que seguir sentado fuera de España. Isidre Gavín dejaba en el aire la votación del próximo jueves e insistía en que a ellos no les interesan los asuntos de España, sino exclusivamente los de Cataluña, que consideran región infrafinanciada. Y antes de que termine la semana, queremos abordar en este programa un asunto que consideramos crucial, crucial para los equilibrios democráticos en cualquier país occidental que se preste. El plan de Pedro Sánchez para limitar la libertad de prensa. Este plan, llamado de Acción Democrática, fue mencionado por primera vez por el presidente a raíz de las informaciones que antes del verano revelaron que su mujer había recomendado por escrito a empresarios de su confianza para que obtuviesen subvenciones públicas, subvenciones Mollares que, por cierto, obtuvieron. Tras varias amenazas, Sánchez por fin ha abordado el asunto este martes pasado. Pretende modificar el Código Penal en relación con la libertad de expresión y la Ley de Publicidad Institucional, que hasta ahora financiaba a los medios proporcionalmente, según su tirada de ejemplares o su número de oyentes o de seguidores. A mayor número, mayor contribución del Estado; a menor tamaño y número, menor contribución del Estado. Bueno, pues a partir de ahora este criterio se pretende modificar y se va a tener en cuenta el contenido recto de los medios. Recto, según el Ejecutivo, claro. Una comisión se ocupará de calificar a periódicos, radios, televisiones y digitales. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado martes después del Consejo de Ministros, que justificaba la medida en la opinión que, según él, tienen los ciudadanos.
Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos.
Insisto en que se desconoce el texto final, pero el objetivo es utilizar la financiación pública de los medios para favorecer a quienes el gobierno decida y señalar, por el contrario, a quienes se considere inadecuados. El ministro de Cultura, que comparecía con Bolaños en aquella rueda de prensa, Ernest Urtasun, aludía a ello sin rebozo.
Que las instituciones no seamos financiadoras del virus que pretende socavar nuestras libertades desde dentro y que, por el contrario, podamos intervenir a favor de los verdaderos medios de información, garantizando un sistema de medios que sea plural y apoyando el trabajo de los verdaderos profesionales para que puedan realizar su trabajo en libertad.
Como fundamento de la iniciativa española para tener lo que sería la primera ley de prensa desde el franquismo, se menciona una directiva europea reciente que, paradójicamente, pretendía blindar a los medios de acosos empresariales, haciendo pública la propiedad de los grupos de comunicación y el accionariado que está detrás. En la mira del gobierno se encuentran en particular los periódicos digitales. Por ejemplo, el Ejecutivo ha prometido 100 millones de euros para digitalización, para aquellos medios que se actualicen. Pero es que piensa repartirlos discrecionalmente entre quienes decida. Vamos a hablar con los directores de varios de los digitales que han publicado los detalles de la causa judicial contra Begoña Gómez y, por lo tanto, están en el punto de mira. Nacho Cardero es director del Confidencial. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Con respecto a la directiva europea, que indica que las audiencias se tienen que dar a conocer, el número de personas que siguen un medio y también las personas que lo financian y las, digamos, el accionariado, ¿qué es lo que, porque esto sería normal y hasta cierto punto ya ocurre en España, qué es lo que te hace alzar a ti la oreja de este texto que aún no conocemos en realidad?
Bueno, aquí son todo con muchos matices, ¿no, Cristina? Primero, yo siempre como periodista digo que la mejor ley de prensa es la que no existe, porque siempre que empezamos a regular algo como es la libertad de expresión, la libertad de información o el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, básicamente pues entramos en un terreno muy espinoso, ¿no? Yo entiendo que la directiva europea en un momento pues que con tantas redes sociales, tantas fake news, tantos intereses geopolíticos de Rusia, China, etcétera, etcétera, pues sí es verdad que quizás yo entiendo porque Europa y en este caso también España pues necesite de cierta regulación y por eso se hizo la directiva europea, lo que se llama la ENFA, European Media Freedom Act, la ley de libertad de prensa europea, que es en la que sea, digamos, el gobierno se ha acogido para lanzar su plan de acción democrática, ¿no? Plan de regeneración democrática. Y aquí distingo dos cosas, ¿vale? La ENFA, o la ley de prensa de libertad, la ley de libertad de prensa europea, es una cosa y el plan de acción democrática o el plan de regeneración democrática es otra, ¿vale? No tiene nada que ver. Yo la directiva europea, yo la puedo entender porque además lo que intenta es defender a los medios de comunicación de las presiones empresariales y presiones políticas. Sí establece también una serie de obligaciones para los medios de comunicación, que tú ya antes mencionabas, pero sobre todo lo que se centra es en los derechos, es decir, en cómo pues cuando una empresa o cuando un partido político te pone una querella por muchos millones de euros, pues prácticamente el medio de comunicación pues financieramente se ve estrangulado y ya no puede informar de ese partido político o de esa empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que la directiva europea se centraba sobre todo en esto. Sin embargo, el gobierno, aprovechando esta directiva europea, pues ha metido muchas, sobre todo todas las obligaciones que tienen los medios, que me parecen bien, ¿eh? Porque al final no deja de ser transparencia, quién se encuentra detrás, quién los financia, quiénes son los accionistas, incluso la publicidad que reciben institucional. No me parece mal, porque yo cuanta mayor transparencia, pues mejor, ¿no? Lo que pasa es que en este plan de acción democrática o regeneración democrática, además de meter la transposición de la directiva europea, pues meten otras cosas que no tienen nada que ver con ellas y que aquí yo creo que sí estamos hablando más de censura que de otra cosa y estamos hablando más de intentar amansar a unos medios que en algún momento pueden ser críticos con un gobierno que además se encuentra en una situación pues muy frágil, tanto parlamentaria como políticamente, ¿no?
¿Y cuáles son los medios con los que amenazan?
Básicamente, al final, los medios de comunicación y los que nos dedicamos a esto lo sabemos mejor que nadie, son unas empresas muy muy curiosas y financieramente muy débiles, ¿no? Entonces, el gobierno entiende que la mejor forma de que haya menos medios críticos es, digamos, poner la zanahoria del dinero. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos que para mí son boyares en esta planificación democrática. Uno es 100 millones de euros que va a distribuir el gobierno entre los medios para la digitalización. Todavía no sabemos qué significa digitalización y no sabemos a quién va a ir, pero claro, 100 millones de euros en, como digo, unas empresas que son empresas periodísticas, cuya situación financiera o cuyo modelo de negocio es bastante complicado, pues siempre suena bien, ¿no? Y claro, el gobierno pensará, oye, pues estas empresas periodísticas que lo están pasando mal, pues si nosotros le damos esta zanahoria, este dinero, pues seguro que son menos críticos con nosotros y hablan menos de Begoña Gómez o hablan menos del concierto económico catalán, porque, bueno, porque están más interesados en el dinero que en hablar de estos temas, ¿no? Esta es un poco la digresión que estará haciendo en Moncloa, ¿no? Y después el otro tema, los 100 millones de euros, es la publicidad institucional, ¿no? Hasta ahora, más o menos, porque sería muy técnico y tampoco yo creo que los oyentes a lo mejor se podrían perder, pues la publicidad institucional hasta ahora se distribuía siguiendo un criterio que a mí no me parecía del todo bueno, pero que era el de la audiencia, ¿no? Cuanto más lectores tienes, pues más te programan los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, y más publicidad te llega institucional, ¿no? Ahora, en el nuevo plan de acción democrática, pues en vez de primar tanto la audiencia, que es un dato mesurable, que ya te digo que tampoco estoy muy de acuerdo con este dato mesurable porque tiene mucha trampa, pero si quiera, pues se van a establecer otros criterios que son más subjetivos. Que se va a guiar no tanto por la audiencia, sino por la calidad. Y claro, esta calidad, cuando es un criterio tan subjetivo, pues como siempre abres ahí un agujero donde entrarán muchas cosas. Y ahí por eso nos maliciamos todos, yo el primero, que esto no es una excusa más que para premiar a los grupos mediáticos afines y castigar a aquellos que son críticos y que sacan informaciones que el gobierno, el ejecutivo, pues no quiere leer, no quiere escuchar o no quiere ver.
¿En qué medida esto es novedoso? Quiero decir que indudablemente el gobierno de un modo o de otro ha tenido bajo el ala a determinados grupos de comunicación.
Sí, efectivamente. O sea, yo digo, no, este gobierno no está haciendo no está haciendo una estrategia mediática comunicativa que no hayan seguido otros gobiernos de izquierdas y de derechas, ¿no? Porque siempre se ha intentado premiar o tener cierto tipo de influencia mediática para influir en la opinión pública. Y esto lo han hecho todos, ¿no? Y en los gobiernos de Mariano Rajoy, pues no a nadie se le escapa cómo surgió un canal de televisión como era La Sexta. O sea, esto es así. Es decir, todo La Sexta surgió, el canal de televisión La Sexta surgió con el gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, pues todo el mundo intenta jugar sus bazas mediáticas para influir en la opinión pública y, de hecho, influir en los votantes. Pero aquí se dan unas cosas, yo creo que se están traspasando unas líneas rojas que no se habían traspasado antes, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta forma cualitativa de entender la información. Entonces, donde el gobierno es juez y parte. Es decir, yo decido cuáles son los medios que hacen buena información y cuáles son los medios que hacen mala información, ¿no? Y yo creo que crear esta especie de Ministerio de la Verdad que sirva para distribuir publicidad institucional o estos 100 millones de euros de la legitimación acorde a elementos, pues, ya te digo, más subjetivos, y que sea el gobierno el que determina qué es verdad y qué no es verdad, pues esto yo creo que no había ocurrido nunca. Es decir, hay una cosa, es el sentido de Estado, el sentido democrático y el respeto por la separación de poderes, ¿no? Y el cuarto poder, que es el de la prensa, pues ya se ha dejado respetar, cosa que sí ocurría antes. Incluso dentro de la discrepancia hay un espacio de centralidad que no es el centro, donde tú podías ser crítico con los medios, pero respetarlos. Ahora mismo hay una invasión del espacio público, incluido el de los medios de comunicación, y este plan de acción democrática va encaminado a eso, a ocupar el espacio de los medios de comunicación, que jamás se había dado, y de esta forma tan clara y tan criticable.
Por último, Nacho Cardero, en lo que ha supuesto la trayectoria del sanchismo, la aparición en el Confidencial de determinadas informaciones vinculadas a asuntos que no debían agradar excesivamente Moncloa, estoy pensando efectivamente el asunto de la amnistía, de la financiación de Cataluña o, por supuesto, los follones en los que haya podido incurrir la mujer del presidente, ¿os ha afectado como medio, quiero decir, en la medida en que habéis servido esas informaciones?
Pues sí, lógicamente ha ocurrido una cosa que pues no es deseable y además no me encuentro cómodo en esta situación, que es digamos que han volado todos los puentes con el gobierno, cosas que no habían ocurrido antes, porque dentro de la crítica pues siempre recomponíamos los puentes y había ciertos canales de comunicación, ¿no? De un tiempo a esta parte, y el Confidencial no es el único medio, pasa con otros medios de comunicación y se le puedes preguntar a ellos, ¿no? Pero es muy difícil, pues, que te cojan el teléfono, es muy difícil que te reciban, o es muy difícil, tan sencillo, un medio como el nuestro, que tiene una audiencia pues como la del país y que tiene una influencia pues como la del país. Está mal que lo diga yo, el director de Confidencial, pero ahí están los datos de audiencia, o sea, no son esos, pues que el país vaya a los viajes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que Confidencial no vaya. Es decir, no se los invita a los viajes oficiales. Digo que esto es una pena porque al final nuestros lectores tienen todo el derecho a estar bien informados y saber lo que pasa en el entorno presidencial o en sus viajes como cualquier otro. Claro. Y nosotros pues no tenemos ahora mismo esos privilegios. Y de hecho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Algunas noticias que han salido que se han contado durante los viajes oficiales de Pedro Sánchez, como por ejemplo el tema de Edmundo González, la llegada a España, pues eso se contó un viaje oficial de Pedro Sánchez y como nosotros no estamos en ese viaje oficial, pues llegamos más tarde que el resto de la competencia. Con lo cual, para mí se está vulnerando el pues como te decía, el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a estar informados a través del confidencial, que es el periódico que dirijo en mi caso. Y eso me siento incómodo, no es bonito y creo que no ayuda precisamente a lo que quiere combatir ir a hacer Pedro Sánchez, ¿no? La regeneración democrática de un país. Esto no ayuda a la regeneración, para nada.
Al final no se perjudica al medio, se perjudica al público, que es el que tiene derecho a la información. Es Nacho Cardero, director del Confidencial. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un saludo, adiós. Y en este recorrido por los directores de los digitales enfilados por el gobierno de Pedro Sánchez, saludamos también al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Cuéntanos tu primera impresión sobre este anuncio del martes pasado, realizado por Bolaños y por el ministro de Cultura, de la modificación del Código Penal y de la Ley de Publicidad Institucional.
Bueno, a ver, a mí me parece muy preocupante lo que hemos conocido y es la prueba definitiva de que este gobierno lo que pretende es controlar a la prensa libre, ¿no? Yo creo que ya no hay ningún género de duda. Y luego, bueno, me parece una broma que el gobierno más opaco de la historia hable de transparencia cuando con los datos en la mano, precisamente con los datos que nos da el portal de transparencia, es, como digo, el menos transparente de las últimas décadas. O que el gobierno que más miente hable de luchar contra los bulos, ¿no? Además, yo creo que conviene subrayar y no olvidar que todo esto lo está haciendo como cortina de humo, ¿no? Porque la regeneración o la lucha contra la desinformación nunca fue la agenda de Sánchez, nunca estuvo en el programa electoral del Partido Socialista. Esto se le ha ocurrido de repente cuando han empezado a salir noticias sobre su mujer, cuando los escándalos que afectan a su familia le empiezan a rodear, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad todo se hace para tapar los escándalos y que los visos que tiene todo esto de prosperar y de ponerse en marcha finalmente son muy, muy escasos, porque necesita una mayoría parlamentaria para la mayoría de las reformas que plantea, y ahora mismo estamos viendo que en el Parlamento no suma los votos suficientes.
Claro, por otro lado, como sí ha hablado de disponer de un fondo de 100 millones para digitalización, indudablemente acaba de anunciar una medida que le permitiría favorecer a quien quiera y desfavorecer a quien quiera.
Sí, bueno, eso creo que quedó bastante claro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el otro día, porque al propio Bolaños se le escapó una frase que a mí me parece definitiva, ¿no? Cuando dijo que este plan lo que pretendía era premiar a los verdaderos periodistas, lo dijo así, y castigar a aquellos que socavan la democracia. Pero claro, el problema es que va a ser el propio gobierno quien decida quiénes son los verdaderos periodistas y quiénes son los periodistas que socavan la democracia, ¿no? Nos quedó, yo creo, meridianamente claro a todos cuáles son las intenciones. A mí me parece que lo más alarmante en este caso no es que un gobierno trate de controlar a la prensa, porque esta tentación siempre la han tenido todos los gobiernos, y enfrentamientos entre prensa y gobiernos o entre una parte de la prensa y los gobiernos siempre los hemos visto. Yo creo que aquí lo más inquietante es que por primera vez, yo creo, en la democracia española hay una parte de la prensa dispuesta a jalear y a aplaudir el proceso de aniquilación que quiere emprender un gobierno contra una parte precisamente de los periodistas. ¿Y por qué están dispuestos a aplaudir? Pues por dinero. Por dinero, porque el gobierno se ha convertido, gracias a Pedro Sánchez, en el primer anunciante de España. Esto no ocurre en ningún sitio de Europa Occidental. Nunca el gobierno es el que más dinero gasta en los medios de comunicación. Y en nuestro caso resulta que tenemos como primer anunciante al gobierno y tres empresas públicas entre los 15 primeros anunciantes, que son Correos, Loterías y Renfe. Entonces, claro, el gobierno tiene un arma poderosísima para controlar a los medios, porque está distribuyendo muchísimo dinero. Este fondo de digitalización del que tú hablas es, en fin, la última ocurrencia para seguir dando dinero a los amigos y que se presten a todo tipo de maniobras contra los enemigos, que precisamente somos los que no recibimos ni un solo céntimo ni del gobierno ni de las empresas públicas.
Con nosotros está también el director de Es Diario, Benjamín López. Muy buenos días, Benjamín.
¿Qué tal, Cristina y Álvaro? Un saludo a los dos.
Efectivamente, es cierto esto que dice Álvaro Nieto, de que el gobierno dispone de una enorme cantidad de dinero para los medios, bien a través de las administraciones, bien a través de correos, de loterías del Estado y de Renfe. Me consta que hay digitales que directamente han visto cómo se les suspendían estas aportaciones. ¿Cómo ha sido en el caso de Es Diario?
Bueno, es fácil de resumir. Nosotros, de organismos institucionales que dependen de la Administración Central, del Gobierno Central, pues recibimos 0 euros. Esa es la realidad. O sea, te lo puedo resumir en esa frase, ¿no? 0 euros. Por lo tanto, poco daño desde ese punto de vista pueden hacer a un periódico como Es Diario, ¿no? Ya tenemos cortada la financiación estatal, nosotros vivimos de otras fuentes de ingresos y, por lo tanto, ahí poco daño nos puede hacer. En todo caso, Pedro Sánchez lo que busca es una campaña doble, diríamos, de hacer un doble daño. Por un lado, financiero, al que pueda hacérselo, ya te digo que en nuestro caso es difícil, y por otro lado, una campaña de desprestigio de determinados medios, lo cual también puede redundar en, bueno, pues que tu audiencia se vea lesionada, se vea de alguna forma mermada, ¿no?, por esos ataques gubernamentales. A fuerza de insistir en que los digitales soltamos bulos, pues igual hay alguien que acaba creyéndoselo, ¿no?
Esto, bueno, es algo que también, yo percibo, o sea, claramente en determinada audiencia. Sobre todo en los sectores de izquierdas hay una alarma contra los medios de comunicación que no existía previamente. Quiero decir, había una conciencia de que había medios de distintas tendencias, de que había una mayor o menor inclinación hacia la derecha o la izquierda en unos u otros medios, y que esa compensación, la existencia de la pluralidad, era buena para la democracia. Ahora, de repente, la opinión se ha modificado. Esto lo tenéis que notar en el sentido de que los trolls, por ejemplo, en Internet, tienen que haber arreciado.
Sí, bueno, los trolls en Internet y desde el propio gobierno, que es lo más preocupante, ¿no? Porque los mensajes institucionales que llegan desde el propio gobierno contra determinada prensa, la prensa digital, pseudomedios, webs, nos llaman en tono despectivo a muchos de nosotros, ¿no? Pues claro, es lo verdaderamente preocupante. Y luego eso se traduce, evidentemente, se traduce en esa corriente de opinión, trolls, mensajes de todo tipo, descalificantes hacia la prensa. Pero bueno, Álvaro decía algo muy importante antes. Es que hay un sector de la prensa que está aplaudiendo estas medidas del gobierno, el propio control de la prensa, porque quizá piensen que pueden verse beneficiados en un primer momento. Lo que pasa es que esto tiene una doble cara, ¿no? Porque el gobierno en algún momento cambiará. Y si tú dejas en manos de la administración, en manos del gobierno, el control de los medios, pues siempre tenderán a favorecer a los que sean de su cuerda, ¿no? Y claro, los que ahora son favorecidos y cambian el signo de gobierno podrían pasar a ser desfavorecidos. Por lo tanto, yo creo que es que los medios defiendan esto es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, incluso aunque en un primer momento pueda salir beneficiado económicamente, ¿no? Pero claro, las cosas cambian, como digo, y el problema no está en si eres amigo o enemigo del gobierno, porque eso es coyuntural. El problema está en que el gobierno pueda controlar a los medios, ¿no? Ese es el verdadero problema. Creo que en una democracia el control de los medios tiene que ser judicial, ¿no? No administrativo.
Efectivamente, hasta ahora, cuando alguien atentaba contra el honor de otro o caía en la injuria, los tribunales establecían la pena consiguiente. Pero entrar en el término ley de prensa, insisto, nos retrotrae a la última que hubo, que fue la de Fraga en tiempos del franquismo. Son Álvaro Nieto, Benjamín López, Nacho Cardero, directores de algunos de los medios más potentes. Son la alternativa de futuro, porque ciertamente el sector digital va creciendo progresivamente y son objetivo también del gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE. Benjamín, Álvaro.
Un placer.
Muchas gracias.
Hasta otro día.
Un saludo. Y nosotros vamos a la Escuela de Vida con nuestros invitados de todos los domingos, que hoy van a abordar una cuestión interesante, la evolución social hacia las LAT, las parejas que viven en casas distintas, separadas, los living apart together, o sea, vivir aparte pero juntos. Vamos a ver si esto es realmente tendencia social y en qué medida se puede consolidar y ser bueno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle. Este domingo, Villarreal-Barcelona, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid y el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900 37 37 15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, gol, gol. Busca el Lalo, qué buena jugada Mbappé, gol, gol, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Bon. El otro día hablaba yo con un periodista bien conocido, amigo mío, que se ha casado recientemente en nuevas nupcias, y me comentaba que, muy divertido, que su esposa y él viven en casas diferentes. Ella tiene hijos del primer matrimonio todavía en casa, no es la circunstancia de él, aunque de vez en cuando recibe visitas de estos críos, los suyos, y consideran que es la forma más adecuada de hacerlo. ¿Qué me sorprendió? Que no se trataba de una relación de hecho, ni de un noviazgo, ni de una relación más o menos casual, sino que es un matrimonio en toda regla. Parece ser que esto de living apart together, o sea, vivir aparte juntos, parejas que viven por separado, comenzó hacia el año 2019, cuando la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow confesó al periódico The Sunday Times que ella y su marido vivían así. Actualmente hay 2 millones de matrimonios en Estados Unidos que viven siguiendo este modelo, y a su vez se estima que un 8% de parejas españolas han puesto en práctica esta no convivencia constante. Aquí, claro, en el país nuestro es más difícil de lo normal por la actual crisis de vivienda. Pero queremos ver ventajas y desventajas de este modelo y por qué la gente lo emprende. Está con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
No sé si tú has conocido alguna pareja en estos términos.
Sí, conozco a parejas en estos términos y digamos que ayudo a gestionar el momento.
¡Ay!
También porque los tengo claro. Soy asesor, yo digo que soy asesor suyo.
¿Y podrías señalar ventajas y desventajas?
Hombre, las ventajas es que queda todo lo bueno para la relación. Es decir, tú compartes con la persona que acabas de conocer y con la que vas a entablar ese tipo de relación. También hay que decir que la pareja o las parejas a las que yo me refiero ya han pasado los 50 años, ¿no? Y han tenido relaciones anteriores y en este caso pues emprenden unas nuevas relaciones y ahí es donde viene el problema de que la convivencia y todo lo que entraña la convivencia, el día a día, lo cotidiano, lo que digo yo, la intendencia, pues es muy desagradable porque cada uno tiene sus rarezas, entre comillas, o sus costumbres. Entonces, incorporarlas a una vida de relación que, por otra parte, se ha basado en que tú quieres a alguien, has conocido, te interesa, ¿no? Pero compartir todo eso en el día a día cuesta, aparte que hay ya casas diferentes y, en muchos casos, hasta incluso familias diferentes. Esto lo que conlleva es que sea muy complicado el que puedan juntarse, porque ya no tienes que unirte tú, sino que tienes que unir a todo un contexto diferenciado. Pero bueno, las ventajas son que lo llevan bien, en el sentido de que comparten todo lo bueno, viajes, el tiempo de ocio, tiempo íntimo, esto es lo que más les agrada, claro, y posteriormente, pues todo lo que es en el día a día, no. El día a día lo llevan con sus costumbres. También hay que decir que el porcentaje de tiempo que permanecen juntos pues son tres días a la semana o 4 días.
Bueno, 4 me parecería 4 mucho.
Ya es
sí, 3 ratitos semanales. Están con nosotros también nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y desde el Parlamento de la Tradición y la Edad, con su autoridad, mi madre, Ingeborg Schlicht. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Carmen Candela, ¿tú conoces alguna circunstancia como esta?
Sí, muy cerca de mí, absolutamente sí. Lo que pasa que, mira, estaba pensando, pero ¿por qué tenemos que utilizar anglicismos para poner nombre a algo que ha existido siempre, que son aminovios o amigonovios o amigos con derecho a roce? O sea, yo creo que esto ha existido siempre. Y lo que me pone a mí nerviosa, que además no entiendo, es por qué hay que poner nombre a todo. Y luego otra cosa, yo de verdad que no lo entiendo, pero porque yo no lo entiendo porque para mí eso no, un matrimonio, pues para mí no es eso. O sea, un matrimonio es compartir la vida entera. O sea, la vida entera, con sus luces y con sus sombras. Y yo creo que el deseo del corazón humano es compartir la vida con la persona amada. Y estar a raticos, irte de viaje o el fin de semana, que no me molesten los niños, que no me moleste no sé quién, que no me... A mí eso no me parece. A mí no me parece. Vamos, conmigo eso no va, francamente.
A ver, esto yo no sé si en tiempos de mi madre existía o constituye una novedad interesante.
Pero es que hay que mirarlo, claro. Es que en parte tiene razón Carmen y, claro, yo comprendo también que Pedro tiene razón. Porque ya unas segundas relaciones ya no es lo mismo cuando te conoces, eres joven, te enamoras, quieres compartir totalmente todo. Es que vas de otra manera. Es que vas de cabeza, como me pasó a mí. Ahí no piensas lo que va a ser, lo que va a ser de ti, lo que va el día de mañana a tu marido, por lo menos fue en mi caso. ¿Sabes? Tú vas, estás enamoradísimo y lo único que quieres es compartir la vida totalmente con una persona. Ya te segundas nupcias, cuando ya es una segunda relación y tú tienes hijos con un anterior matrimonio y todo eso, ya la cosa ya entra más la cabeza en juego. Y eso al principio pues no lo es.
De todas formas, quiero señalar que yo también conozco, o más bien mis hijos conocen, gente joven que desarrolla este tipo de convivencia, ¿eh? Bueno, o sea, gente sin hijos.
No, sí, sí.
Que,
datos, ¿eh?
Bueno, yo conozco incluso un caso de una pareja que convivió, que tuvo dificultades y que las han resuelto, entre comillas, viviendo separados. ¿Qué decías, Pedro?
No, que hay porcentajes, porque, por ejemplo, jóvenes entre 18 y 34 años hay un 30% que tienen este tipo de relación. Adultos entre 35 y 49 años tienen del 15 al 20%, ¿no? Y luego ya nos meteríamos en los que hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, que sí, pero, que sí que existen.
Sí, existir sí que existe, pero ¿está cambiando el concepto de familia? ¿O el concepto de la donación del matrimonio? O sea, algo que es bonito, porque es que algo que es bonito, que es costoso, que es difícil, que insisto, hay sombras y luces, pero de verdad que estamos poniéndole nombre a algo que no tiene nada que ver con lo que es una familia y un matrimonio.
Desde luego, efectivamente.
Evitar los problemas, ¿sabes? No quieren enfrentarse al problema de la convivencia. La convivencia es muy difícil y sí, muchas veces muy costosa, pero es que la vida no es solo coser y cantar. Es que,
claro,
es que hay que pasar también malos momentos y hay que sufrir juntos.
Claro.
Eso es lo que forma una persona. Yo creo que esto es así.
La pregunta que se hace la gente es ¿por qué sufrir?
Pero ¿por qué sufrir? Pues porque no te queda más remedio, hija mía.
Bueno,
porque
lo que hacen es ponerle remedio.
Porque
la vida no solo es
auja,
es que es así. Y hay muchos momentos que tienes que pasar juntos y son momentos duros y tristes y hay que apoyarse, pero es que yo creo que hay que enfrentárselo juntos, no evitarlo viviendo cada en una casa diferente. Yo es que
y
no,
luego
yo
además
no entiendo.
Eso une. Que luego une, o sea, yo creo
claro
yo,
que une, yo creo que sí.
Sí, yo creo
yo
que
creo
eso
que
une.
Sí.
Y a mí me parece una broma, lo de lunes, martes, miércoles, jueves, cada uno en su casa, y el viernes a las sábado, sabadete, a mí me parece una broma. O sea, me parece una broma.
Hombre,
de verdad.
Lo que hay que plantearse también es por qué está resultando tan difícil, Pedro. O sea, ¿por qué el desafío de lo cotidiano, la convivencia, los problemas que se, como decías tú, de la intendencia, ¿no? El compartir las facturas, el llevar los niños al cole, si no hay niños, simplemente el gestionar las mascotas.
Yo os escucho y digo, claro, si es que es costoso decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es más conveniente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que la sociedad se vuelve más endeble, más lábil a la hora de soportar
el
problema,
el problema.
Y el malestar, cuando hablamos también en psicología de la resiliencia, de todas estas cosas, ¿no? Es decir, pues lo que aludimos es a la sensación de que tenemos que buscar siempre el placer, el bienestar y que esto es la forma normal de estar en la vida, cuando la forma normal de estar en la vida es el sufrimiento, porque tenemos que estar continuamente lidiando con cantidad de problemas, tanto de convivencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces, aprender a ser resistentes a la frustración es algo que siempre nos gusta enseñar, trasladar a la sociedad, y esta sociedad necesita, es decir, se le vende, nos vendemos, porque todos somos sociedad, ¿eh? Nos vendemos que el problema tiene que ser quitado de inmediato, sea como sea, y nos podemos cargar estructuras que por otra parte sí que nos convierten en personas pues mucho más adaptadas al sufrimiento.
Y luego hay otra cosa, Cristina, que a mí me parece un rollo, pero un rollo, un aburrimiento y una vida plana, lunes, martes, miércoles, jueves, en tu casa, tú solito, con tus manías, con tus costumbres, con tus tal, y luego el viernes, ¡hala! Salimos a cenar, salimos a no sé cuándo, llega el lunes, tú, pero ¿qué forma de vivir es esa? O sea, yo...
Pues noviazgo permanente, ¿eh? Siempre hemos dicho que los noviazgos
claro,
son interesantísimos, ¿por qué? Porque compartes los buenos momentos y estás enamoradísimo.
Sí, pero un noviazgo con 50 años, o sea, pues mira, no. O un noviazgo después de estar 10 años con la misma persona y no tiene las narices de decir, venga, me voy a comprometer contigo, quiero compartir mi vida de verdad, entera contigo, por favor, si eso, dime quién nos apunta a eso, cuando encuentra la persona adecuada.
Uh-huh. También venimos a lo mejor de épocas donde la frase el sufrimiento es la constante de la vida o es la línea de la vida, a lo mejor se interpretaba mal. Quiero decir, una familia donde la discusión es la línea constante, por ejemplo, la violencia no verbal, no voy a hablar de otro tipo de violencias.
Una cosa es el sufrimiento en común y una cosa es lo que tú estás ahora mismo nombrando, porque eso no... El sufrimiento tampoco es, ¿eh?
Claro.
Yo no sé, es que ya es otra cosa, esto ya has pasado a otro tema.
Claro.
Pero yo, por ejemplo, en vuestra época, papá y mamá, a lo mejor una familia con gravísimos problemas, por ejemplo, uno de los cónyuges jugador empedernido o bebedor empedernido o con un carácter endiablado o con unas costumbres atrabiliarias.
Pues Cristina, o se separaban o seguían, pero no decían,
claro,
venga,
es que la separación
eres un imbécil,
entonces.
Pero el lunes, martes y miércoles estoy sola y el jueves me voy contigo. Pues eres un imbécil, no me voy ni el sábado ni el domingo. Porque me estás amargando la vida. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, si estás enamorado, estás enamorado. Y si estás casado con un imbécil o con un agresivo, pues te separas o te sacrificas y te mueres a su lado. Eso cada uno que decida libremente.
Y eso ahora, tampoco se soluciona separándose el lunes, miércoles.
Efectivamente.
Y viernes.
Claro.
Es que yo tengo muy claro que os gusta el matrimonio, ¿eh?
Yo tengo vocación.
Lo defendéis.
Sí.
Esto que dice mamá es interesante. Que separándose el lunes, martes y miércoles, los asuntos de fondo no se resuelven. Esto es importante, porque a lo mejor también hay una huida de afrontar
cosas. Pero tantas y tantas veces lo hemos dicho cuando tenemos que hablar con las parejas y sus conflictos, que no nos tenemos que buscar subterfugios, no hacer cosas raras, simplemente afrontar las cosas como son. Y para ello hay que analizar cómo es uno, pues cómo sí. Es el otro y dónde está la fuente del conflicto. Pero no una separación. Venga, vamos a separarnos durante 2 meses, 3 meses en algunos
claro,
casos,
por ejemplo,
¿no?
Tú imagínate que eres pertinazmente desordenado o pertinazmente violento o pertinazmente impertinente. En el fondo, si tú haces esto de vivir aparte, lo que no haces es afrontar tu problema, tu propio problema.
Claro, no lo haces, es claro. Decir, no asumes la responsabilidad en el mismo, que
claro,
es lo importante.
No te puedes corregir, ¿eh? Tampoco tienes momento entonces de corregirlo. Es que lo
luego, de verdad que es que...
por separado en silencio, pero no solucionas tu problema.
Esto no. Es interesante porque pierdes, ¿no? En el sentido que tú no creces.
No creces, te reafirmas
no
en
creces,
posturas
claro.
Porque no ejerces ahí, no, o sea, no tienes, no utilizas la asertividad, también la habilidad social, la escucha, es decir, el entendimiento, la expresión de las emociones, la recepción de críticas, asunción
y
visión,
y
todo
además...
eso.
¿Mm? Y luego además nos parece que es que ya está bien de ponerle nombres raros a todas las cosas raras. ¿Son cosas raras? Pues son cosas raras. Sí,
hombre,
por
raro
ejemplo,
no es si es mayoritario o si es muy presente en la sociedad. Raro.
Hombre, anda que no pasan cosas. Raras quiero decir desde mi punto de vista de anormales con respecto a la familia.
Bueno, porque, bien, pero ese es tu punto de vista. ¿No?
Hombre, claro, es que yo estoy hablando de mi punto de vista. Estoy hablando de la sologamia ahora, la sologamia. Pues claro,
sí,
desde mi punto
sí,
de vista
sí,
es una
poliamor,
estupidez.
¿No? El poliamor,
todo se le pone nombre al poliamor, pues son cuernos de toda la vida. Ya la ley
no, porque no son cuernos porque son manifiestos, o sea, no hay ocultamiento y porque hay aceptación por las partes.
No,
o sea, hay
eso,
una novedad pues, ahí.
Claro, son relaciones totalmente abiertas que también tienen ese nombre, ¿eh? O sea, que todo
es
todo
una
vale.
Poligamia bilateral, que es nueva.
Lo que a mí sí
pues
que
no
claro
nueva, me... por eso es el 68 los hippies vivían así, Chris.
Claro, no, y sí, pero los hippies no fue un buen invento y terminaron como terminaron.
Bueno, y
no,
los enfrentados hippies eran, entre ellos, bueno, quiero decir, no eran la sociedad completa, ¿no?
No, pero claro, ahí está la moda o la tendencia, ¿no? Lo que puede ser una moda en un momento puntual ya luego se convierte en tendencia. Y ahora ya tenemos pues porcentajes que sí que nos hacen pensar que hay relativa población que empieza a entender este tipo de situación de pareja como el habitual o el más conveniente. Tendremos que ver en el tiempo las consecuencias que se derivan de ello, porque esto es lo que
lo claro, que lo que pasa que fíjate, Carmen, lo difícil que es cuando, me refiero, reconstruir una familia cuando se trata de dos grupos de hijos, por ejemplo.
Claro, uh-huh. Es dificilísimo, Cris. Y si estoy profundamente enamorada y realmente, es que estamos, no sé si estamos hablando de amor o no estamos hablando de amor. Si estamos hablando de amor y estoy profundamente enamorada de un señor que tiene 6 hijos, pues evidentemente el esfuerzo va a ser grandísimo, pero quiero a ese señor con su mochila. Y si no lo quiero, no lo quiero, no me voy a ir. O sí me puedo ir el sábado de viaje con él a pasármelo bien y a la playa a tomar el sol y a cenar. Pues fenomenal. Pero eso no es de lo que... O sea,
pero no te casas con él, ¿no? No te casas con él, que ahí está la clave, porque si no lo otro simplemente son amigos, ¿no? Pero...
Pues claro.
Bueno, queridos, nos vamos a ir a las noticias y yo para la tertulia de chicas, después a las 12 quiero pediros ayuda. Las ideas de bombero pueden llegar a ser muy complejas y a veces muy divertidas. Vamos a hablar de ideas de bombero y te agradecemos que nos envíes un WhatsApp de sonido al 666-5540-00. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas
querida
gracias
Carmen Candela,
todos.
Gracias. Mamá, muchísimas gracias.
Buena semana en vuestras relaciones diferentes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.